Listo. Padre, gracias te damos por esta tarde hermosa en que podemos estar nuevamente juntos. Bendecimos estos momentos y como siempre, Espíritu Santo, te pedimos que tú nos guíes, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra halle cabida en nosotros. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y te pido una vez más que la unción tuya sea sobre cada uno de los que estamos en esta tarde. Te alabamos y te bendecimos y quedamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bien, mis amados, como les dije entonces, hoy ya vamos a hablar de lo que se llama el nuevo pacto. Es interesante, a veces son temas que uno cree que conoce por lo que siempre los escucha. De pronto del pacto con Noé no se escucha mucho, aunque conocíamos mucho del pacto con Noé, del pacto con Abraham también. De pronto no conocíamos mucho del pacto con David. Y del nuevo pacto pues siempre vivimos hablando, pero la primera pregunta que sería bueno que nos hiciéramos y no me van a responder, sino cada uno allí en su corazón, preguntarnos si realmente sabemos nosotros acerca del nuevo pacto. ¿Te puedes hacer esa pregunta ahorita en tu corazón? ¿Sabes de qué consta el nuevo pacto? ¿De qué trata? Porque los temas que siempre escuchamos uno los da por sentado de que yo ya conozco. Y eso es una gran falla que cometemos los cristianos. Que los temas que normalmente son familiares, creemos que lo sabemos, pero no lo sabemos como lo deberíamos saber. Y si lo sabemos, como les he dicho, las cosas que sabemos es bueno que las repasemos, porque no me canso de insistirles que el propósito de lo que yo les comparto no solamente es que aprendamos, sino que podamos tener depósito en nuestro corazón, porque creo que debe estar en nuestro corazón el querer enseñarle a otros. Para mí siempre eso es lo más importante, porque soy un convencido que mientras que yo escuche una enseñanza con el espíritu y con el corazón de quererlo dar a otros, pues indudablemente va a tener una repercusión que primero va a impactar mi vida. E inmediatamente voy a estar pensando, bueno, esto lo voy a reproducir. No me canso de decirles una gran realidad espiritual y quiero que guarden esto en el corazón. Nosotros no somos vasos, nosotros somos canales. Porque cuando nosotros creemos que somos vasos, nunca nos vamos a sentir llenos, ¿no? Un vaso, el propósito de un vaso es ser lleno, pero cuando nos consideramos vasos, somos como insaciables. Nunca nos vamos a sentir llenos y por eso, y un vaso que digamos que no tiene movimiento, pues el agua se daña allí. Mientras que canal, si nosotros sabemos que somos canales por donde pasa la gloria de Dios, por donde se transmite lo del Señor, vamos a hacer lo que dice la Escritura, ¿no? Va a fluir de nosotros ríos de agua viva y los ríos de agua viva fluyen siempre hacia otros destinos. Y quiero que siempre, mis amados, yo les invito que tengan presente esto. Somos canales por donde la gloria, la vida, la palabra de Dios fluye. Entonces, no solamente es conocimiento para llenarnos de conocimiento. Y esto es un tip que les doy, ¿no? Sí, recibimos para nuestras vidas, pero siempre, siempre tengan presente y que va a haber una oportunidad en que lo que ustedes están recibiendo en determinado momento, sea la predicación o la enseñanza que sea, van a tener oportunidad de darlas a otros y ahí van a saber entonces qué saben, porque recuerden que yo solo sé qué sé cuando lo puedo dar. Mientras que yo no dé lo que tengo, entonces yo no sabré lo que realmente tengo, ¿no? Solo cuando yo lo doy es que sé lo que hay dentro de mí. Y habiendo dicho esto, entonces animándolos en este sentido, hablemos del nuevo pacto. Ese nuevo pacto se habla en el Antiguo Testamento, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces les animo a que en este momento abramos la palabra en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, del verso 31. Por favor, yo traté de cerrar aquí micrófonos y no pude. Cerramos todos los micrófonos. Luis Octavio, Glorita, no sé quién más lo tenga abierto. Podemos cerrar micrófonos. Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34. Allí es donde se nos habla del nuevo pacto. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. Jeremías capítulo 31. Y aquí es donde se nos habla de ese pacto. Del verso 31, se me fue. Ya marquémoslo y lo ponemos para que todos lo tengamos allí. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí entonces es donde tenemos que se nos habla de ese nuevo pacto. Lo tenemos entonces en el libro de Jeremías. Pero ¿cómo sabemos que eso es el que se refiere al nuevo pacto del cual nosotros hablamos? Pues fácil, porque esa referencia de ese nuevo pacto es el que encontramos en Hebreos capítulo 8. Volvamos allí a compartir pantalla. Y nos vamos a Hebreos capítulo 8, que ya es más familiar para nosotros. Hebreos capítulo 8, del verso 8 en adelante, mis amados. Claro que me gustaría desde ya, para ir abonando terreno, leer desde el verso 1, pero por favor, nos vamos a centrar en el verso 8 en adelante, pero voy a leer desde el versículo 1. ¿Por qué? Porque es una idea que viene tratando el autor del libro de Hebreos, hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo no es sacerdote según el orden de Leví, sino que nos viene hablando del sacerdocio eterno del Señor Jesucristo según la orden de Melquisedec. Por eso es que entonces, si lo leemos desde el verso 1, dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí se está refiriendo a los sacerdotes del antiguo pacto, de lo que es la ley de Moisés. Por eso dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero, ustedes saben que a mí me encantan los peros de la Biblia, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, refiriéndose a Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces, fíjense que es interesante. Por eso decimos que, de acuerdo, estamos viendo que se habla de un nuevo pacto en Jeremías, pero imagínense cuántos años atrás se habló de eso, ¿no? Para después traerlo muchos años cuando se escribió el libro de Hebreos. Y ahora lo estamos leyendo nosotros muchísimos años después. Pero fíjense que es exactamente lo mismo que se habló en Jeremías, es lo que el autor de Hebreos está hablando. A eso es que se llama entonces el nuevo pacto. Como se pueden dar cuenta, de acuerdo a como leímos, lo primero que podemos decir del nuevo pacto, mis amados hermanos, es que es un pacto totalmente incondicional. Es un pacto incondicional. ¿Y de dónde nos basamos para decir que es incondicional? Por la manera como el Señor habla, ¿no? Si nos basamos allí en Jeremías o en el mismo Hebreos, nos damos cuenta las palabras haré, ¿no? En los cuales haré un nuevo pacto, el día que tomé el pacto que haré, daré mi ley, seré a ellos, perdonaré, no me acordaré, todo depende. Ese, cuando se habla en esa terminología, haré, tomaré, daré, es yo haré, yo tomaré, yo. Y una particularidad de cuando un pacto es incondicional es ese que implícitamente está el yo de parte de Dios. Por eso entonces todo depende de lo que el Señor hace, no de lo que nosotros o a quienes está dirigido el pacto hagan. Eso es lo primero que podríamos decir. Lo segundo, ¿cuál es el contenido? Para que de una vez entonces entremos en materia. Como les decía, comenzando la clase, a veces uno asume que sabe las cosas y hubiera sido bueno si hubiera estado de una manera presencial. Ténganlo por seguro que los que me conocen sabrían inmediatamente qué les hubiera puesto. Les hubiera repartido una hojita. Antes de comenzar la enseñanza, les hubiera dicho, saquen una hojita y por favor escriban en qué consiste el nuevo pacto, ¿no? Y la idea no es corchar a las personas con eso. No, no, ni más falta. La idea es obligarnos ¿qué? A recordar o a poner en orden, a esforzarnos un poquito, a decir, hola, yo sé esto, lo voy a escribir. Entonces, si uno lo sabe, y después viene la enseñanza y uno ve, ah, sí, sí era así. Y si no lo sabía, ah, vaina, pues no sabía, pues entonces ahora sí, pues aprendo. Pero bueno, pero como estamos virtuales, vamos a ver que es muy claro, no hay nada extraño que decir aquí, ¿no? Sino simplemente vamos a repasar nuevamente. Pareciera que fuera una repetición de la repetidera, pero es necesario. Ténganme paciencia, porque es bueno que les diga esto. No estoy predicando, estoy enseñando. A veces queremos escuchar predicaciones y muy poca enseñanza. Yo sé que la enseñanza a veces es un poquito más cansona. Entonces, volvamos. ¿Cuáles son el contenido del nuevo pacto? Según Hebreos capítulo 8, o si nos basamos en Jeremías, pero fíjense que fue exactamente lo mismo. Lo primero que dice es ahí en Hebreos capítulo 8, verso 10, cuando dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Lo primero, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Eso es entonces el primer término que contiene este pacto. Que las leyes, ¿sí?, del Señor serán puestas en la mente, ¿no?, de los hombres, y dice, y sobre el corazón quedarán escritas esas leyes del Señor. Interesante. Van a estar entonces, primero, las leyes del Señor, está bien claro, ¿no? Serán puestas en la mente y en el corazón de las personas. En la mente las pondrá y en el corazón quedarán escritas. Esto es tremendo, ¿no? Poco a poco después vamos a ir, ahorita solamente vamos tranquilos, vamos a enumerar, no vamos a hablar mucho. Sigamos. Después, ¿qué otro componente tiene el pacto? Lo dice allí claramente, también en el verso 10. Dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es otro componente del nuevo pacto. El Señor llegará a ser Dios para quien tomen el pacto, y ellos serán a mí por pueblo. Un tercer componente del pacto. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, estoy en el versículo 11 del capítulo 8. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, el tercer contenido es conocimiento del Señor. Conocimiento pleno del Señor. Y por último, parados en el versículo 12 del capítulo 8 de Hebreos, nos encontramos que el último componente, que a la hora de la verdad me da la impresión que es el primero, dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Entonces, eso es ser propicios a las injusticias y perdón de pecados. ¿Por qué creo que es como el primer componente? A causa de, como lo dice, ¿no? Porque, o sea, todos los tres puntos anteriores, los tres contenidos anteriores, es a causa de ese cuarto. Dice, ¿por qué? Sí, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Sí queda claro esta explicación que les doy? Ese porque es importante, Entonces, eso es lo que mis amados, compone el pacto. Por el momento lo vamos a dejar allí, porque después nos iremos a detener con tiempo Y en eso va a consistir las cosas que iremos a hablar en los próximos días. Por hoy, entonces, ya hemos visto, entonces, qué es un pacto incondicional. Segundo punto, pues el contenido de este pacto. Y ahora el tercero, que es interesante. ¿A quién se le da el pacto? ¿A quién se le da este pacto? La escritura es bien clara a quién se le da, ¿no les parece? Allí dice que ese pacto, ¿no? Si leemos el versículo 8 del capítulo 8 de Hebreos, donde estamos, dice, porque reprendiéndolos, dice, aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, ese pacto es dado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque ese pacto no se nos ha sido dado a nosotros. Ahí está bien claro que el nuevo pacto es dado a la casa de Israel y a la casa de Judá. Como les dije, respondiendo preguntas el jueves pasado, que no sé si eso quedó grabado o no, los pactos el Señor los hizo siempre con su pueblo, con Israel o Judá. Pero los pactos de Dios nunca fueron hechos con los gentiles. Y así parezca una herejía lo que les voy a decir, el Señor no hizo ningún pacto con la iglesia. Entonces, este pacto está bien claro y es literal que lo dice, que este nuevo pacto se le da es a Israel y a Judá. Yo sé que ya nos estaremos preguntando entonces, ¿por qué vivimos hablando nosotros del nuevo pacto? Aquí está la esencia de la clase de hoy. Si no has estado atento, que yo sé que sí, vamos a estar más atentos. Entonces, como cuarto punto del día de hoy, y como para cerrar, les quiero dejar eso. ¿Cuál es la relación de la iglesia con el nuevo pacto? Porque si el nuevo pacto fue dado a Israel y a Judá, entonces, ¿cuál es la relación que la iglesia tiene con el nuevo pacto? Para poder comprender esto, mis amados hermanos, podríamos tener respuestas como simplistas, ¿no? Pero tenemos que ver bíblicamente la relación qué relación tenemos nosotros, ya hablando de nosotros, cuando hablo de nosotros, los cristianos, la iglesia. Por favor, no los gentiles, la iglesia, nosotros, ¿qué relación tenemos con ese pacto si ese pacto no fue dado para nosotros? Interesante. Para poder comprender esto, entonces, lo primero que tenemos que ver son dos puntos. El primer punto es que este pacto tiene un mediador. Cosa que no hemos visto en los otros pactos. Si vimos, recuerdan el pacto que hicimos con Noé, no hubo ninguna mediación. Fue un pacto directo de Dios con Noé y con los seres vivientes. Después hablamos del pacto de Dios con Abraham y no vimos ninguna mediación. Fue un pacto directo de Dios con Abraham, ¿no es verdad? Después hablamos del pacto de Dios con David y tampoco se nos dijo de una mediación. Aquí, de una manera interesante, sí encontramos que el nuevo pacto tiene un mediador, un mediador. Pero lo primero que entonces queremos definir, ¿qué es un mediador? ¿Qué es un mediador? Y la definición que uno encuentra en el diccionario, una definición corriente, común y corriente de mediador, es aquel que facilita el diálogo o la relación entre personas, entre dos o más personas. Eso es un mediador. Pero si lo hablamos desde el punto de vista bíblico, pues un mediador es el que facilita la relación entre Dios y los hombres, y entre los hombres y Dios. Lo repito, si lo vemos desde el punto de que nos va a interesar a nosotros bíblicamente, pues un mediador es el que facilita la relación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios. En este caso, pues vamos a hablar más entre Dios y los hombres. Y yo creo que si alguno ya recuerda, como leímos desde el versículo 1 del capítulo 8, podríamos volver entonces al versículo 6, capítulo 8, versículo 6. Allí en el libro de Hebreos. Lo dice claramente, lo recordamos. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Jesús como el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces, mis amados, como nos podemos dar cuenta, aquí está bien claro, hablando de entonces que Jesús es el mediador de un mejor pacto. Y aquí podemos de una vez afirmar cosas que hemos hablado en clases anteriores, cuando dice establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque esto nos lleva entonces a tener presente lo que hemos dicho en clases pasadas, cuando comenzamos, que dijimos que los pactos siempre están establecidos sobre promesas, ¿no? Como decíamos en la clase pasada, un pacto es como un requetesí de una promesa, ¿no? Es asegurarnos una promesa. Y entonces aquí dice que Jesús es mediador de un mejor pacto a causa de que este pacto es establecido sobre mejores promesas. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 9 y leamos el verso, anoten allá. El verso 14 y 15. Vamos a leer desde acá. Dice así, viene hablando de la eficacia de la sangre de Jesús. Como se pueden dar cuenta, desde el verso 12, 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, cenizas, y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas los inmundos santifican para la purificación de la carne, se llega a esa conclusión. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, y aquí es donde está lo que nos interesa, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces aquí vuelven y nos hablan de que Jesús es mediador de un nuevo pacto. Y ahora nos vamos a mirar en el capítulo 12, ahí mismo de Hebreos. Como nos estamos dando cuenta, mis amados, prácticamente todos los versículos en cuanto a, en este sentido, el pacto lo encontramos en Hebreos, porque es el libro de los pactos, ¿no? El libro del pacto. Uno no encuentra tanto en otras epístolas como en Hebreos estas realidades. Ya llegamos Hablando aquí para que me entiendan un poquito. Y wow, pero no sé de dónde leer. No, podemos leer desde el 22 para que más o menos toman la idea. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y miren cómo termina el verso 24. A Jesús, aquí ya dice claramente, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, podemos tener claro, lo primero que tenemos que tener claro entonces es que el mediador, que dijimos que este pacto tiene un mediador, como definimos un mediador, es el que facilitó que ese pacto llegue a los hombres, ese mediador es Jesús. Y el segundo punto que tenemos que ver para poder responder la pregunta que cuál es la relación que tenemos como iglesia nosotros respecto al pacto, el segundo punto que tenemos que ver entonces es el medio que se usó para establecer el pacto, o lo que se llama la garantía del pacto. Creo que si ya hemos estado atentos, podemos ir deduciendo cuál es ese medio o esa garantía, es la base en que se estableció ese pacto. Pero vamos a dar los versículos porque, como les digo, no solamente esto no es una predicación, sino una enseñanza para que tengamos todo. Está en Mateo capítulo 26, verso 28, nuestro primer texto. Mateo 26, 28. Eso lo voy a leer para no estar allí. Leamos desde el versículo 26, mis amados. ¿A qué se está refiriendo allí? Si nosotros miramos los titulitos de la Reina Valera, nos damos cuenta que allá arriba, desde el versículo 17 del capítulo 26, se habla de la institución de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor. Y si leemos entonces, el verso 26 dice, y mientras comían, verso 26 en adelante dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Miren esto, porque esto, teniendo la copa, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces ya nos podemos dar cuenta que la base sobre la cual se establece ese pacto es la sangre de Jesús. Eso lo volvemos a encontrar, pues, en los evangelios, en todos los evangelios donde se nos habla de la cena del Señor. Y en las cartas, pues, ustedes se dan cuenta que cada vez que tomamos la cena del Señor, nos remitimos al libro de Corintios, ¿no? A Primera de Corintios, capítulo 11. Cuando leemos vamos a tomar la cena, nos vamos a Corintios capítulo 11, desde el verso 23 en adelante. Eso es lo que siempre leemos cuando vamos a tomar la cena del Señor. Dice así el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y aquí entonces ya lo que nos interesa. Verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las bebés, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, fíjense que hay una relación que de pronto no, como que no destacamos mucho cuando tomamos la cena del Señor, ¿no? Que es... pues hablamos de lo que es el valor de la sangre de Jesús, ni más faltaba, siempre hablamos de que solo la sangre de Cristo es la que quita el pecado, pero creo que es bueno que hoy recalquemos un poquito más que cuando hablamos de esa copa en la cena del Señor, el Señor estaba diciendo, esto es la sangre del pacto, refiriéndose a qué, al nuevo pacto. Es interesante tener esto presente, porque creo que a veces cuando tomamos la cena no tenemos muy presente, tenemos presente todo lo demás, menos como el pacto, ¿no? Porque no tenemos presente que es la sangre es la base sobre la cual está establecido el pacto. Y ahora, para ir terminando, vamos a Hebreos capítulo 9. Como este es larguito, vamos a mostrarlo aquí en pantalla. Hebreos capítulo 9. Para entender solo, leamos del verso 14 que ya lo estuvimos leyendo, sino que sí, ay, ay, ay. Ya. Dice así, vamos a volver a leer con tranquilidad esto. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todos purificados según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, pues no se hace remisión. ¿Por qué quise complementar con este texto? Para que nos demos cuenta de la importancia de la sangre como base de un pacto. Aquí nos están hablando de la sangre como base del pacto que se hizo con el pueblo de Israel, el pacto que podemos llamar el pacto mosaico, el pacto con Moisés, ¿no? Que para sellar ese pacto, que iremos a hablar la próxima clase, tendremos que hablar un poquito de ese pacto, pues también fue sellado con sangre, pero ¿era sangre de qué? De animales. Pero aquí lo interesante es que no es la sangre de un animal. Aquí es sellado es por la sangre del mismo mediador. Y si se dieron cuenta, se habla del testador, o sea, del que dio el testamento. Aquí hay un detalle interesante, mis amados hermanos. En el original, la palabra testamento es la misma palabra para pacto. No cambia. Es exactamente la misma palabra en el original. O sea que a la hora de la verdad, cuando en el Nuevo Testamento se habla de pacto, También se está hablando de testamento, que es el legado de lo que es lo que nos dejó Jesús a los que creemos en él. ¿Y qué es lo que leímos en ese texto? Que mientras que el testador esté vivo, pues el pacto, el perdón del testamento no tiene validez, que es necesario que muera, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que el testamento tenga validez. Entonces, en conclusión, mis amados, la sangre es la base y el pacto es el compromiso. Entonces, podemos decir lo siguiente: la sangre es la base sobre la cual se establece el pacto. La sangre es la base sobre la cual se establece el pacto. Sin sangre no puede ser establecido un pacto. Sin sangre no puede ser establecido este pacto. Y repito, lo interesante es que aquí es el la sangre, ¿sí?, del mediador. ¿Cuál es la conclusión entonces que podemos sacar? Estamos diciendo que el nuevo pacto no fue dado a nosotros, ni como gentiles, ni como iglesia. Pero que el autor de Hebreos, que es una carta para cristianos, los cristianos hebreos, el autor de Hebreos se refiere al nuevo pacto y nos hace como partícipes beneficiarios del pacto. Les acabo de decir, para poder comprender qué relación tenemos nosotros con él, teníamos que ver dos puntos. Primero, ¿quién es el mediador? Dijimos que es Jesús. Y segundo, ¿cuál es la base sobre la cual se hizo el pacto? La base es la sangre del mediador, que es la sangre de Jesús. Entonces, en conclusión, para dejar hoy claro, ¿no?, la relación que nosotros tenemos entonces, mis amados, es que así el pacto no haya sido dado a nosotros, ni como gentiles, ni como iglesia, mis amados, nosotros parte, y escuchen esto y anótenlo tal como lo voy a decir, nosotros participamos de los beneficios de este pacto, a pesar de que no es un pacto para nosotros. Nosotros participamos de los beneficios de este pacto a través de nuestra relación. Con el mediador. Y la fe en su sangre derramada. Esa es la gran conclusión. Que aunque el pacto no es para nosotros, somos beneficiarios. Y escúchenme esto. Si ya terminaron de escribir. Mírenme acá los que tienen su... La relación nuestra, mis amados hermanos, no es directamente con el pacto, porque el pacto no fue dado para nosotros. La relación nuestra, ¿sí?, es directamente con el mediador, con el testador y con la obra de él, su sangre y su muerte. Mientras que el pueblo de Israel, que ese el pacto es para ellos, ¿sí?, su relación es directa con el pacto, nuestra relación es directa con el mediador, con el testador. ¿Cuándo se cumplirá en ellos el pacto? Dice, en aquellos días. Va a llegar el momento en que en Israel esto se cumple, porque es un pacto para ellos, mis amados. Es un pacto para ellos. Nosotros no podemos dejar de pensar en que esto es un pacto que fue dado ahora que nosotros nos beneficiamos y que ellos no van a ser beneficiarios de este pacto. Dice en Romanos capítulo 11, del verso 25 en adelante, dice así: porque no quiero, hermanos, No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Escuchen, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, ¿cuándo se irá a cumplir esto en el pueblo de Israel? Cuando entre en la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo será eso? Nosotros todavía no sabemos eso. Pero sí va a tener un cumplimiento en ellos. Pero, mientras tanto, nosotros somos beneficiarios de ese pacto por nuestra relación con el Señor Jesucristo. Esto es una gracia hermosa. Esto es algo que tenemos que saber, mis amados hermanos, apreciar y disfrutar. La iglesia es un misterio. Nosotros nos damos cuenta que lo que llamamos el Antiguo Testamento es una relación de Dios siempre con el pueblo de Israel. Nosotros no encontramos relación de Dios con la iglesia en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la iglesia no se ve por ningún lado. La iglesia es un misterio y en la iglesia es donde se cumple la justicia de Dios. Porque escúchenme esto, mis amados hermanos. Tal vez suena duro lo que yo les he, lo que les he dicho. Dios no hace pacto con gentiles, ni Dios hizo pacto con la iglesia, sino Dios hace pacto con su pueblo. Pero, fíjense esto, que en qué punto Dios es justo con nosotros, los gentiles, los que no pertenecemos literalmente al pueblo judío, en que nos permite beneficiarnos, ¿sí?, a través de Jesús como iglesia. Toda persona puede ser beneficiaria del nuevo pacto, según lo que acabamos de ver acá. Toda persona. Pero para que toda persona sea beneficiaria del nuevo pacto, es clara la condición. ¿Cuál es la condición para beneficiarnos de ese nuevo pacto? Relacionarnos con Jesús. Punto. Entonces venimos a lo que siempre hemos dicho. Toda persona no solamente tiene que tener relación con Jesús para ser salvo, sino para entrar dentro de lo que es la justicia de Dios, para que nadie se quede sin tener la provisión de Dios en ese nuevo pacto. Y esto es hermoso, de nosotros poder decir, bueno, aunque nosotros no tenemos relación directa con el pacto, sí podemos tener relación directa con el mediador del pacto y con la sangre del mediador. Y espero entonces que esto nos sirva para que apreciemos. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Apreciemos lo que es lo que Jesús ha hecho. Que como les he dicho, tal vez son cosas que ya hemos hablado antes, pero ya metida dentro de lo que es el contexto del nuevo pacto, podemos gozarlos un poquito más. Amén. Eso era entonces, mis amados, lo que por hoy tenía para compartirles. En este momento quedan abiertos los micrófonos para quien quiera hacer alguna pregunta.
Muy bien. Pastor, buenas noches.
Olguita.
Es que aquí lo anoté o no me di cuenta. ¿En qué pasaje está donde dice que el pacto es dado a la casa de Israel y a la casa de Judá?
Únicamente. No le estoy entendiendo. No, a ver.
¿En qué versículo, en qué pasaje está donde dice que este pacto es solo dado para la casa de Israel y la de Judá? Es
que no lo anoté. En Hebreos capítulo 8.
Ah, sí.
Versículo 8.
8:8, ay, yo no lo vi.
8:8 dice, porque reprendiendo les dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
Hebreos 8. Sí.
¿Listo?
Ya, listo. Listo, pastor.
Bueno, Tati, veo que me escribiste por chat que no entendí ese por qué. No sé, eso lo escribiste hace rato, entonces no sé ese por
sí,
qué.
Sí, eso era del 8, del 8-12.
Ah, del 8-12.
Sí.
Sí, porque ese por qué lo que nos está dando es una conclusión. Si tú lees, todo de corrido, digámoslo así, veámoslo desde el 10 y te das cuenta, mire, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno de su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo iremos a conocer? ¿Sí? ¿Por qué? ¿De en qué base se podrá escribir sus leyes en nuestro corazón? Pues a causa de que dice que será propicia a nuestras injusticias y nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Y es lo más lógico, ¿no? La única manera que Dios tiene para relacionarse y poder bendecir al hombre en gracia es perdonar primero los pecados. A causa de que el Señor perdona nuestros pecados, es que extiende a raíz, a partir de eso, toda su gracia y todas sus bendiciones sobre nosotros. Por eso es la importancia, sino adelantándonos solamente, la gran noticia del nuevo pacto es el perdón de pecados. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos tanto a hablar del perdón de pecados que a veces me da la impresión que no lo valoramos en la dimensión que es. Pero la esencia real, ese porqué del verso 12 es como la esencia de que el corazón de todo el nuevo pacto es el perdón de pecados. Y nos vamos a dar cuenta, pues, comparándolo con el antiguo pacto en otras clases. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Dale, Johanín.
No me queda claro una cosa y es con respecto a que dice en el versículo que dijiste de Hebreos, habla que, o lo que entendí es que Dios o el pacto que Dios tiene con Israel como tal, o sea, con los judíos, es que todos van a ser salvos, o sea, llegará el momento en el que Él va a decir que todo lo que sea judío.
Eso es lo que dice el pacto. Hasta allá, eso es difícil para nosotros, ¿no? Pero es lo que dice Hebreos y Romanos también nos lo dice claramente, ¿no? Romanos vuelve, no solamente Hebreos, sino lo que leímos de Romanos en el capítulo 11, cuando dice, y luego todo Israel será salvo.
Y dice todos.
Justificados por el pacto.
Pues, indudablemente, ayúdame ahí con Lucas,
11:25.
Porque tengo mucho ruido. Indudablemente, no es que no vayan a tener relación con la obra del mediador. Tienen que tener presente al mediador. Pero lo que se da por entendido es que el Señor hará una gran obra en el corazón de ellos y tendrán que reconocer al mediador. Porque el mediador es fundamental en el pacto. Si nosotros no existiéramos, no hablemos de nosotros. Si nosotros no existiéramos, fíjate que el mediador es el mediador y su sangre es su sangre. Lo que pasa es que para nosotros es difícil pensar porque siempre pensamos en nosotros solamente. Jesús y nosotros, y no Jesús y lo que es el plan de con Israel. Pero sé que ese tema es delicado y creo que en ese sentido como que no es lo que a nosotros ahorita nos ayuda. Para nosotros lo que nos bendice es lo que para nosotros nos corresponde. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, mis amados.
Pastor, perdón, ¿me puede recordar la última cita de Romanos 11?
25.
Gracias.
Del 25 al 27. Gracias. Del 25 al 27. Bien, mis amados, entonces nos veremos el jueves para que sigamos hablando de la importancia del nuevo pacto. Y vamos a hablar entonces un poquito ya de su relación con el antiguo, porque tenemos que, solamente les dejo esto, es interesante porque se habla del nuevo, ¿no? Claro. Nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto es porque hay un antiguo pacto. Uh-huh. Entonces vamos a hablar del antiguo un poco en relación con el nuevo para después entrar a analizar cada uno de los componentes del nuevo pacto. Pero es interesante lo que plantea el autor de Hebreos respecto a lo que es el nuevo pacto con respecto al antiguo pacto. Cosas que vuelvo y les digo que siempre hemos escuchado, pero que es bueno que las compartamos y nos queden un poquito más claras. Amén.
Amén.
Bien, mis amados. Entonces los bendigo y nos vemos.
Gracias, pastor. Buenas noches.
El próximo jueves. Gracias, pastor.